vamos a estar enseñando sobre el tema inviértase en otros. Y yo quiero agregarle otra frase: es tiempo de atreverse. Así que estamos listos, vamos a tomar como base en Hechos capítulo 9 algunos otros versículos y ahí vamos a estar. Por favor, encienda su Biblia o también en las pantallas se va a estar reflejando. Creo que todos hemos sido inmensamente bendecidos por las enseñanzas del gran Pablo en la palabra, ¿cierto? ¿Cómo no recordar los pasajes de la importancia del amor allá en 1 Corintios capítulo 13, en el verso 1, usted lo recordará? Si hablo lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Y en otras palabras, por más que yo sepa, por más que yo tenga, si no tengo amor, estoy vacío. O la enseñanza sobre la reconciliación y una oportunidad para todos en 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. O aquel inicio en Filipenses capítulo 4, verso 1, Pablo lo dice de esta manera: por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Qué lindo, ¿verdad? Qué gran amor, qué maneras como se expresa, cómo abre el corazón, cómo nos ha enseñado y nos sigue enseñando y aprendemos a través de la palabra de un hombre con tanto amor, con la fe puesta en Jesús. Es impresionante. Pero el inicio de Pablo no fue así. Dice la palabra, porque era Saulo, Saulo era su nombre, se le llamaba Saulo de Tarso hasta el capítulo 13 de Hechos. Ahí Lucas, que escribió el libro de Hechos, aclara a Saulo quién es Pablo, ¿okay? Él no era así, absolutamente convencido de otra cosa. En Hechos capítulo 7, versos 59 y 60, donde está la muerte de Esteban, se describe, le estaban apedreando. Esteban ora: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Y en Hechos capítulo 8, verso 1, dice que Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Eso es un corazón homicida. Es impresionante que estamos hablando de la misma persona, ¿verdad? En Hechos capítulo 8, verso 3, dice: Saulo por su parte causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Dice Hechos capítulo 9, versos 1 y 2, Saulo respirando aún amenazas de muerte. Ojo la manera de hablar de Saulo: respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención, ojo el corazón, de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o fueran mujeres. Se impresiona uno que estemos hablando de la misma persona. Pero hay una diferencia que empezó a ocurrir en la vida de Saulo para llegar a convertirse en el gran Pablo de la Biblia. Y creo que esa diferencia tiene que verse en nosotros. Él estaba absolutamente convencido de que este odio que él manejaba en su corazón, este enojo reprimido, la manera en que él se proyectaba a las personas y no le importaba si eran hombres o mujeres, la destrucción que estaba causando, él estaba convencido de que esto era correcto. Tal como muchas veces nosotros también hemos estado convencidos de cosas que hacemos que no le agradan a Dios y que no es lo mejor para la vida. ¿Cuántos hemos sido enseñados que ser mujeriego es ser un gran macho? O fumar y tomar nos agrega estilo. O ser un enojón y un gritón y hacer berrinche por cualquier cosa es tener carácter fuerte. ¡Qué mentira más grande! Robar en la empresa no está mal porque de por sí ni las extras me pagan. Malas palabras, mal encarado, trato malo, Y estoy hablando de creyentes, es lo peor, ¿verdad? Porque así venimos a la iglesia. Y algo no ha sucedido en nuestro corazón y es necesario que suceda. Este cambio tan significativo que les describo en la palabra de Pablo debería de provocar algunas preguntas en nosotros. ¿Cómo puede cambiar tan radicalmente una vida? ¿Cómo procede Dios con las personas? ¿Qué debo hacer? Y vamos a estudiar los pasos de Pablo para su conversión. Pasos todos claves para el trabajo de invertirnos en otra persona. Quiero plantear la enseñanza, eso sí, desde lo que se espera cuando alguien se está invirtiendo en nosotros. ¿Qué debería de suceder en nuestra vida? Y eso nos va a dar la luz para saber qué tenemos que hacer con otras personas. Porque yo estoy seguro que usted quisiera ver un cambio radical en su vida, así como en la vida de sus seres queridos y de muchas personas. Que la luz del Señor y que la gracia pueda llegar de una manera profunda, que cambie desde los cimientos. Y desde una persona como Pablo o Saulo, que respiraba odio, pueda salir tanto amor. Y hoy nos hable desde la palabra, instruyéndonos, bendiciéndonos y marcándonos el camino. El primer paso que dio Pablo es un necesario encuentro personal con el Señor Jesús. Aquel que se invierte en otros tiene que considerarlo como prioritario. Nadie se lo puede saltar. El Señor Jesús es la parte fundamental de toda la vida. Nadie cambia realmente hasta que el Señor aparece en escena. No bastan los buenos deseos, los mensajes positivos, el versiculito que le mandamos de vez en cuando. No basta eso. Incluso que venga a la iglesia solo como un oyente más. No basta eso. Es necesario la luz del Señor que ilumina la vida, que ilumina mi vida. Si no, no va a haber un cambio en nosotros. Todo será, como decían los abuelos, de la boca para afuera. La palabra nos enseña que los cambios verdaderos suceden de adentro hacia afuera. No es ese, va a ver que ya ahora sí voy a cambiar. Va a ver que todo va a ser diferente. Cuentazo, como tres tirillos le dura, ¿cierto? No me conteste. Pero realmente los cambios reales vienen cuando el Señor aparece en escena y desde adentro opera. Vamos a Hechos capítulo 9, versos del 3 al 5. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Entonces imagínese esa escena, él cae deslumbrado y la pregunta inmediata es: ¿Quién eres, Señor? El Señor le contesta: Saulo, ¿por qué me persigues? Y esto nos tiene que llevar a un elemento importante del Señor en el proceso de invertirse en alguien. Y es hacerte consciente. ¿Consciente de qué? De lo que no está bien en tu vida. Y el Señor inmediatamente actúa. No hay transformación de la vida si no se sabe lo que se necesita. Yo estoy seguro que usted sabe de muchas áreas que necesitan ser transformadas, que tienen que ser radicalmente cambiadas. Y solo cuando el Señor Jesús aparece en escena y te lo revela y lo dice, en ese momento ponemos atención. Un gran favor que podríamos hacernos los creyentes es no mentirnos. Diríamos coloquialmente, no paquetearnos. ¿Por qué? Porque reducimos lo que está sucediendo. No, si no es nada. Es una mentirilla blanca, no pasa nada, a nadie le estoy haciendo daño. Y tendemos a justificarnos. ¿Se imagina si a Saulo justificándose al Señor? Es que, qué bola de arrogantes esos seguidores suyos, viera qué mal me caen, por eso es que los persigo. Pero no, la pregunta de Saulo fue: ¿quién eres, Señor? Ahora, de acuerdo a lo que leímos al principio, se imagina el corazón de Saulo tan duro, tan lleno de violencia, tan lleno de dolor, de enojo, y se encuentra con una presencia maravillosa en su vida, que fue la presencia del Señor Jesús. mostrándole su amor, perdón, reconciliación, autoridad, el abrazo del cielo. No le está condenando, le está indicando el camino. Nunca había estado Saulo frente a una presencia tan maravillosa como la del Señor Jesús. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para estar delante del Señor y disfrutar de esa presencia maravillosa. No decir solamente soy un creyente por ahí porque llego a la iglesia, sino porque en lo personal aprendo a ver la luz del Señor. ¿Quién eres, Señor? Fue la pregunta. Quiero que se lo imagine la escena. La persona de Jesús, su amor y su perdón llegando a nuestra vida. Justificarse o encontrar argumentos para no cambiar es como vivir la vida sin despertarse. Recuerdo el testimonio de un amigo que estaba haciendo sus estudios pastorales en Colombia. Como parte de todo el proceso, le asignaron a abrir el ministerio en un barrio que le señalaron, en una ciudad. Era un poquito complicada la ciudad, él no conocía mucho. Cuando andaba por la calle evangelizando, compartiendo de Cristo, el Señor le mostró a un muchacho. Él le comparte de Cristo y le habla del amor de Jesús. Le habla del perdón. Le habla de la reconciliación, de cuánto quiere transformar su vida. Este muchacho abre su corazón, llorando, recibe a Jesús de una manera radical. Nunca se había encontrado con alguien como Jesús. Y empezó a andar con mi amigo, el pastor. Al tiempo le dijeron los vecinos: ¿usted sabe con el nivel de bicho que anda por la calle? ¿Pero por qué? Dice, ese muchacho es el asaltante más bravo de todo el barrio. Y resulta que ese muchacho tiene un cambio tan radical y es tan impresionante el amor de Jesús que él percibió, que él empezó a buscar las personas a las que le había robado. Y entonces a esta señora le dice: la maceta que usted tenía en el frente con una mata lindísima, yo se la robé y le quiero pedir perdón, yo se la voy a devolver. A esta otra la para en la esquina, yo la asalté, ¿se acuerda? Con un cuchillo. Sí, yo le voy a devolver el bolso, yo voy a hacer algo por su vida, perdóneme. Conocí a Jesús y sé que esto no está bien en la vida. Es impresionante cuando alguien se hace consciente de que lo que está haciendo está muy mal. Y no solo se quedó con eso, sino que él empezó a compartirle a todos los compañeros de labores del grupo de él, imagínense. Y empezaron a ir todos a la iglesia. Los vecinos estaban asustados y empezaron a ir los vecinos. Y luego la policía local también no lo podía creer. Y entonces llegaban los exdelincuentes, la policía y los vecinos. ¿Se imagina usted al pastor Marco allá afuera diciendo: cuchillos, cadenas y pistolas me las dejan afuera? Por favor, nada de problemas. Los policías de este lado y los ex del otro. Mire, fue tremendo. Ahora, ¿puedes entender por qué Pablo dijo en Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo? ¿Quién yo era? Ha sido crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y estableció esto como un principio de vida. Ya no el enojo, ya no aquel dolor, esto lo vivió él. No hay un cambio real sin ir a la cruz. Cuando la luz del Señor nos ilumina, vemos la realidad de nuestra vida para ser conscientes. Aquí es importante, quisiera darle algunos consejos si me lo permite. Número uno, cuéntese la verdad. Y cuente la verdad. Ahorita le explico por qué. Cuéntese la verdad porque una realidad, ¿cómo estás? ¿Cómo estás mentalmente? A ver, cuéntesela usted mismo, ¿cómo estás mentalmente? ¿Estás agotado? ¿Está que no puede más? ¿No le deja dormir? ¿Cómo está físicamente? ¿Con dolor? ¿Enfermo? ¿Cómo está espiritualmente? ¿Estancado? ¿Teniendo prácticas incorrectas que lastiman no solo su vida sino la de su familia? ¿Cómo está relacionalmente? ¿Destruido, resentido? ¿Cómo está económicamente? ¿Endeudado, sin salida? Cuéntese la verdad. Lo segundo que le quisiera aconsejar es acepte esa verdad. acepte esa verdad, reconozca que esto no está bien delante de Dios, que no es el propósito del Señor para su vida, sin excusas. Recuerde a Saulo, ¿quién eres, Señor? No hay justificación, quiero saber quién eres, Señor, porque tu amor y tu perdón han cambiado y siguen transformando mi vida. Y quiero entregarte estas partes de lo que soy, sin justificaciones. Lo tercero, siga las instrucciones del Señor en obediencia. Vamos a Hechos capítulo 9, verso 6, leemos juntos. Levántate, le dijo el Señor, y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Pregunta, ¿a cuántos Dios les ha mostrado el lugar donde se les dirá lo que tienen que hacer? Estoy seguro que sí, porque a todos nos pasa. ¿A cuántos el Señor, y si no es a la persona más cercana que camina con usted, le han dicho, busque consejería? Pregúntele por los muchachos de sana sexualidad. Saque una cita con el pastor Marco. Venga a las reuniones, ore, ayune, levántese temprano, cambie de actitud. Vaya. ¿A cuántos el Señor, busque a Randall y a Eli porque el matrimonio necesito salvarlo? ¿A cuántos? Estoy seguro que esto está sucediendo en su vida. Y son las partes donde el Señor lo está dirigiendo a donde se te va a decir lo que tienes que hacer, como lo hizo con Saulo. Recordemos que Saulo no podía ver. Vamos a leerlo. Hechos 9, del 8 al 9. Esto es interesantísimo, es muy lindo. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Y esto me lleva a mi cuarto consejo. Por favor, déjese guiar. Déjese guiar. Es interesante cómo los momentos de oscuridad nos llevan a confiar en otras personas, sobre todo la gente, los santos del Señor que están en el camino. Esas personas que nos muestran un camino diferente, sin dudar, sin preguntar, sin egos, solo creer en obediencia. La vida cristiana no es para personas solitarias. Y si usted está solo, yo le quiero decir con mucho respeto que esa no es la voluntad del Señor. Esto es lo que le da sentido a los grupos de la iglesia. Y normalmente usted se los encuentra anunciando las reuniones, en las redes, aquí. Pero si nos quedamos solos, ¿qué va a pasar? Pero yo quiero que usted salga hoy con la convicción firme que si usted está solo, esa no es la voluntad del Señor. Porque Dios quiere agregarnos a más gente. Muchos esperan que sea una voz del cielo, ahí como estilo Darth Vader, una cosa así, que sea Él el que me hable, una nube que me apareció de pronto. Pero el Señor no actúa así. Y vamos al paso número 2 en la vida de Pablo, ¿ok? Ya vimos el paso 1, necesario un encuentro personal con Jesús. Sea consciente, Él nos hace conscientes. Y si no, podemos hacer el ejercicio. El paso 2, el Señor siempre envía a alguien, nunca nos deja solos. Estoy entrando en un mundo espiritual, un mundo que no conocía, y necesito de otros para que me enseñen. Siempre deben existir en la vida un líder y un discípulo. Eso no para. No importa los años que tengamos de creyentes, siempre va a haber un líder y un discípulo. Y espero que seamos los dos. Pero Dios está actuando en nuestra vida. Vea por qué se necesita a alguien. Qué interesante en Hechos capítulo 8, 30-31. Usted puede leer el texto completo en casa. Felipe y el eunuco. Felipe se le acercó deprisa a la carroza del eunuco y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Y el muchacho le contesta, ¿y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. ¿A quién está usando Dios en su vida? ¿A quién invitó usted para que le explique? ¿A quién le está abriendo el corazón o se la está jugando solo? No rechaces el enviado de Dios, no lo rechaces. No rechace cuando Dios le está abriendo puertas por medio de alguna persona que le quiere enseñar, que le quiere instruir. No rechace lo que Dios mandó. El Señor le envió a Saulo a Ananías. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 9, versos del 10 al 11. Vea qué bonito. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. Subrayo la palabra discípulo, no le mando a cualquiera. Un discípulo. A quien el Señor llamó en una visión. Le dijo: Ananías, aquí estoy, Señor. Quisiera detenerme ahí un segundo. Cuando el Señor lo llame a usted para enviarlo a alguna persona, ¿cuál es la respuesta? Aquí estoy, Señor. La instrucción: anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un Saulo de Tarso. Y ve el detallazo que está escrito en la palabra. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Está orando. Es interesantísimo cómo ya está practicando las disciplinas espirituales y Ananías no ha llegado. Dos elementos hemos encontrado hasta ahora en la enseñanza: la luz del Señor, su presencia, su amor, su autoridad, su perdón, el corazón reconciliador, el abrazo de papá del cielo, que te muestra la realidad, que te hace consciente. Y lo otro que hemos visto es la necesidad de ser guiado por otras personas que Dios va a enviar. ¿Por qué abandonamos las prácticas espirituales nosotros los creyentes? Creo que está implícito en lo que hemos leído. Por estar lejos del Señor y por el corazón orgulloso que cree saber cuál es el mejor camino. Ese que dice: la verdad es que yo no ocupo a nadie. Hoy no voy a ir a la iglesia, no me voy a congregar. Seguramente van a decir lo mismo que ya escuché: corazón orgulloso. Cuidado, cuidado. Al estar orando sin llegar a Ananías, Saulo nos muestra una decisión importante en el camino de una conversión real. Ese que pasa del hombre lleno de odio y rencor al amoroso. Hágase responsable. La triste realidad es que muchas personas no quieren hacerse responsables de nada, pero todos quieren los resultados derivados de la responsabilidad. Y es algo que vivimos todo el tiempo, es muy triste. Entre ser conscientes de lo que vivo, que no le agrada a Dios, y ser responsables, hay todo un mundo de diferencia que muchos selectivamente deciden no vivir. Se lo voy a repetir con mucho respeto. Entre ser consciente de lo que vivo y que no le agrada a Dios y ser responsable, hay todo un mundo de diferencia que muchos selectivamente deciden no vivir. Le hablo de que si soy un mentiroso y ya lo reconocí, pero no quiero cambiar. Sí, la verdad es que una mentirilla a veces, pero no quiero cambiar. Igual vengo a la iglesia. Si soy un adúltero, lo acepto, pero no quiero dejarlo ni demostrarle a mi familia que puedo cambiar. Pero vengo a la iglesia y lo peor, pido hasta servir. Pero no he abierto mi corazón y no he expuesto lo que realmente hay dentro de él. Necesito ser consciente, sí, pero también necesito ser responsable con lo que está pasando con mi vida. Si usted cree o yo pueda creer que todo sucede mágicamente, así no es. Hay una parte que me corresponde a mí y el Señor la muestra. Saulo actuó inmediatamente y estaba orando. No esperó a que llegara el enviado de Dios para tomar responsabilidad. Si quieres que Dios transforme tu vida y la vida de otros, vas a tener que dedicarte tiempo y una gran dosis de amor propio y de valentía. Porque se necesita valentía para enfrentar lo que no está bien. Lo que ha sido enseñado por años que no está bien. Pablo, interesantemente, escribió en Romanos capítulo 8, versos 12 y 13. Vea qué interesante lo que Pablo escribió. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Está hablándonos a nosotros los creyentes. Tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Así de claro. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Es necesario ser responsable y darme cuenta que tengo que hacer esto y que como creyente tengo una obligación de no vivir de acuerdo a la naturaleza pecaminosa. Pero aquí necesitamos la valentía y no mentirnos a nosotros mismos, mucho menos justificarnos. En el proceso de Saulo, repito, esto fue radical y lo entendió delante del Señor. Mi suegrita, que Dios la bendiga, está en la presencia del Señor, una mujer de Dios maravillosa que usó enormemente en mi vida, fue una mamá espiritual en muchos sentidos para mí, aparte de ser una mamá bien cercana. Ella me adoptó y me formó en muchas cosas. Cuando ella era joven, le gustaba el trago y la fiesta. Y tenían un reto con todos los amigos, las parejas amigas con las que se juntaban, y era ir a los lugares y robarse algo. Entonces, hace muchos años se usaba que los tenedores, cuchillitos, todos venían con el logo del lugar, ¿verdad? Servilleteros. Bueno, usted no se imagina todo lo que había ahí en la casa de la mamá de Eli. Mire, eran servilletas, vasos, bueno, de todo había. Ella se convierte al Señor y dice, es consciente de lo que ha venido sucediendo y se hace responsable. Y dice, Señor, esto que yo he estado haciendo por años no está bien. Y cogió todas las cosas y fue a buscar lugar por lugar todo lo que estaba abierto y pidió perdón y lo devolvió. Incluso hasta una engrapadora que se trajo de una oficina que ya estaba cerrada, tuvimos que orar por ella por años, la molestábamos. Ya el Señor la perdonó porque el lugar ya no existía. Pero, y ahí está la engrapadora, le digo a él, y ahí está el pecado. Pero fue maravilloso para nosotros. Yo no lo conocí hasta que ella lo contó. Yo decía que es ese montón de tenedores, ¿verdad? Y ella cambiando, ¿verdad? ¿Cómo se hizo responsable? ¿Y cómo nos enseñó? Desde muy jovencito que yo visitaba la casa de él, nos enseñó a ser responsables de lo que habíamos hecho mal. Y cuando Dios entra en nuestra vida, eso nos quita un peso enorme de encima. Algunos consejos quisiera darle respecto a ser responsable. Tenga citas con su líder, búsquelo y sea transparente, por favor. No le oculte las cosas. Dígale la verdad de lo que está pasando, de lo que está sintiendo. Inscríbase en el discipulado, empecemos a crecer, a formarnos. Busque sanidad. Deje que Dios le muestre esas áreas que necesitan ser transformadas. Tome acción, haga algo. Se trata de hacer cosas diferentes para llegar a lugares diferentes. De eso se trata. Y Dios quiere que vivamos la aventura espiritual. En la vida cristiana no basta solo con hacer. Hay gente que le gusta involucrarse en los ministerios, lo cual está muy bien, servir al Señor, pero se quedan con el hacer. Y todo lo que está internamente, ahí se queda atrapado. Y su vida no cambia. Lucha con el mismo pecado. Lucha con las mismas faltas toda su vida. Le decía yo a este muchacho, mire, estrena pecado, al menos muchacho, por favor. Todo el tiempo hay que orar por lo mismo. Pero al final era, ¿dónde está? Entrégueselo al Señor. Pero a este Señor que le estoy diciendo, al Señor Jesús, el de Saulo. Ese que con majestad y poder nos habla de amor y reconciliación, entrega, puede ser limpio, puede ser diferente. Y eso, realmente tengo que dejar de escuchar esas voces que a veces nos llegan al corazón. Usted no va a cambiar, usted no puede, usted no se lo merece, usted no es capaz. ¿Cuánto lo han escuchado? Sí podemos cambiar. Sí podemos hacer diferente las cosas. Lo hemos visto por años en muchísimas personas y Dios ha sido bueno, pero tenemos que querer ser conscientes y ser responsables con nosotros. Y necesitamos el paso número 3 que quisiera compartirles hoy: encontrar el propósito de Dios en nuestra vida. Todos tenemos un llamado, todos. Quiero decírselo otra vez. Todos tenemos un llamado. Vamos a Hechos capítulo 9, verso 15, a leer, vea qué interesante. Ve, insistió el Señor, le cuento que es que Ananías le dio miedo. Claro, la reputación de Paul, de Saulo, ¿verdad? En ese momento era para que le diera miedo. Pero el Señor le insistió, tienes que ir. Y le dice, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto en las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Invertirse en otros implica entender que las personas, que ustedes no son un número más, son gente con propósito y con un llamado del cielo. Quiero decirle que cuando usted lee instrumento escogido, eso es usted y eso soy yo, instrumentos escogidos de Dios. Tenemos que averiguar para qué, o en dónde nos quiere el Señor, pero instrumentos escogidos, y quisiera que por favor usted se lo crea hoy en su corazón. Usted es un instrumento escogido, créalo. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Sería una buena pregunta para hacernos hoy, ¿cierto? Pero tenemos que descubrirlo. Y aquí es donde viene la intimidad, el tiempo de intimidad con el Señor. Háblame, Señor. ¿Qué quieres con mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quieres, Señor, en mi corazón? ¿Qué quieres que haga con mi familia? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo ser tu instrumento escogido? Ese que dices en tu palabra. Saulo era para llevar el nombre a las naciones, hablarle a reyes. Pero usted y yo estamos hablándole, tal vez a otros reyes y a otras princesas del Señor. Porque así nos trata Dios. Lo que estoy haciendo ahora, ¿me aleja o me acerca para descubrir el propósito de Dios para mi vida? Esa es una buena pregunta para hoy. Y necesito, y este es un consejo que quisiera darle hoy, por favor, con mucho respeto, transforme su entorno. Por favor, transforme su entorno. Vamos a hacer un ejercicio para que vea de qué le estoy hablando. Quiero preguntarle, y usted se lo responde, fuera de su casa, de su anillo interno, ¿quiénes son? Visualícelas en su mente, las 5 personas con las que usted más comparte en la vida. A ver, las 5 personas. 5 personas. Ahora, estas preguntas para esas 5 personas, ¿cómo hablan? ¿Cómo hablan esas 5? ¿Cómo se comportan? ¿Qué lugares visitan? ¿Qué actitud tienen ante la vida? ¿Qué papel juega Dios en sus vidas? Esas respuestas tienen que marcarle definitivamente algo en la vida. Dicen los expertos que nosotros somos el promedio de las 5 personas con las que más nos relacionamos. Si esas personas te inspiran, te apoyan, te acompañan, te amonestan, imagina el resultado en su vida. Pero si esas personas te critican, te lastiman, te drenan, te hieren constantemente, imagine lo que está sucediendo en su vida. ¿Cómo se puede hacer mejor así? Hay cosas, hay prácticas, los lugares que visito. Eso es cambiar el entorno. Es el Señor hablándonos no solo de los lugares, no solo de personas, sino de lo que estoy haciendo, qué programas de televisión veo, qué libros estoy, cuánto le estoy dedicando a las redes sociales. ¿Qué estoy observando? Es importantísimo cambiar el entorno. Recuerdo que cuando yo estaba iniciando en el cristianismo, estábamos en un ministerio allá por la Universidad de Costa Rica y me asignaron a ser el Ananías de un muchacho que estaba viniendo al grupo de jóvenes. Recuerdo que cuando él llegó, vea, era tan exótico para vestir, de verdad, era pantalones rotos cuando nadie se ponía un pantalón roto en su vida. Unas faldas como hasta las rodillas, barbudo así, pero de echado a perder, decía yo. Nadie usaba esa vestimenta, hoy día es como más normal. En aquel momento no, olía como a 100 metros, todos decían ahí viene, olía a cigarro y a lo que a usted se le ocurra. Cuando ese muchacho entró, todas las compañeras cogieron el maletín de la U y lo pusieron en los regazos. Este nos va a saltar. Ese muchacho recibió al Señor con todo su corazón. Tenía una historia de vida horrible. Era papá soltero, viviendo angustias en todo sentido, rechazado en su casa. Tras de todo, parecía que él colaboraba un poquito para que la gente se le corriera. Mire, no podía decir dos palabras sin decir una vulgaridad. Era una grosería. Había que corregirlo. Un testimonio no se cuenta así. No me diga esas palabras porque veía que la gente se acongoja. Porque decía groserías en medio de los testimonios. Le pedí traer Biblia y trajo una, quién sabe dónde la cogió, de esa tamaño biblioteca. La venía cargando desde Atillo. Él llegó a San Pedro con la Biblia. Se dispuso de una manera impresionante. Empezó a juntarse con todos los del grupo de jóvenes, todos los que ya llevábamos algún tiempo caminando. Nadie le rechazó, nadie le señaló. Era un poquito incómodo, tengo que reconocerlo, era incómodo el muchacho, pero Dios empezó a transformar su vida. El entorno, la gente, lo que escuchaba, lo que oía de nosotros, el trato, empezó a cambiar su vestimenta, su aspecto, su vocabulario. Se transformó impresionantemente. Llegó a tener novia y se casó. Todos lo vimos cambiar, pero radicalmente. Y de esto les estoy hablando. El entorno nos afecta y necesitamos hacer algo. Y es una decisión muy sabia, por cierto. La elección de la gente con la que caminas, así como lo que estás haciendo, es una elección que necesitamos la guía del Señor, pero también la fuerza y la valentía para llevarla a cabo. Por eso en la iglesia acá buscamos unirlos a todos, a algún grupo, a más gente con el mismo propósito, para que usted y yo podamos crecer. De eso se trata, el entorno cambiando. Todo lo que escuchamos y lo que recibimos durante el día en el corazón, y eso nos lastima. Si usted quiere una vida feliz, una vida alegre, una vida llena de paz, a pesar de las circunstancias, potencie los cambios que le van a sorprender. Hay dos elementos importantes en la transformación del entorno. Vamos a Hechos capítulo 9, verso 17. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado, quiero que subraye lo que ha enviado, a qué lo envió, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Cuando recobro la vista, la venda cae de mis ojos y puedo ver con claridad. Los ojos espirituales ahora funcionan perfectamente. Muchos no estamos notando lo que sucede en nuestro entorno porque todavía tenemos los ojos vendados. Pero el Señor quiere que las vendas caigan y que hoy puedas ver, si es que esto no está sucediendo. No todo lo que debe ser cambiado, pero más que eso, me doy cuenta con claridad que algo es de Dios o no lo es. Cuando algo es de bendición o es una cadena más que me aprisiona, puedo ver el camino que el Señor me está señalando. La pregunta, con mucho respeto, en esta tarde, ¿será que ya puedes ver o no estás viendo con claridad? ¿Será que necesitas a Ananías, enviado de Dios, para que ore por tu vida y recibas la vista espiritual? Y lo otro que le dijo a Ananías: vengo también para que seas lleno del Espíritu Santo. Que nos ayuda el Espíritu Santo a tomar las mejores decisiones, entre ellas seguir a Cristo con fidelidad. Es nuestro consejero, es nuestro consuelo y nuestra ayuda para vivir bien la vida. El Espíritu Santo trabaja intensamente en mí para tener ese empuje en la voluntad que tanto necesitamos. Vamos al verso 18 en Hechos 9. Dice así: al instante cayó de los ojos de Saulo como escamas y recobró la vista. Y quiero subrayar a esto que sigue: se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recobró las fuerzas. El Espíritu Santo nos levanta. ¿Estás caído? ¿Estás triste, sin fuerza, sin saber qué hacer? Hoy es el día para levantarte. Es el sueño para quien se está invirtiendo en tu vida. Una y otra vez el Espíritu Santo nos levanta. Y dice la Biblia que no solo se levantó, sino que fue bautizado. Y esto nos habla de tomar decisiones espirituales que afecten nuestra eternidad, que afecten nuestra vida. No solo se trata el bautismo de un evento más, se trata de morir a mí mismo para nacer en Cristo y decirle al mundo: le pertenezco a Jesús. Todo lo que yo soy y todo lo que yo hago ponen en alto el nombre del Señor en mi vida. Ahora puedes entender cuando Pablo dijo en 2 Corintios 5:17: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva persona. Lo viejo ha pasado, venga lo nuevo que viene de Cristo para mí. Es cuando tomamos, llenos del Espíritu Santo, las mejores decisiones que transforman nuestras vidas. Y quiero ir terminando con el paso número 4 que nos enseña la vida de Saulo: vivir en comunidad y servir al Señor, invertirse en otros. Dice Hechos capítulo 9, versos del 19 y 20, Saulo pasó varios días con los discípulos, ellos los que estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Otro pasaje dice que Saulo procuraba juntarse con los discípulos, les daba un poco de miedillo el pasado. Saulo era violento, pero no sabían que este que estaba frente a ellos, el Señor había transformado su corazón. Ahora podía ver, ahora estaba lleno del Espíritu Santo, ahora estaba bautizado y declarando: el Señor es el Rey de mi vida. He cambiado por la luz de Cristo, soy mejor, ya no soy igual. La vida de iglesia es diseño de Dios. Crecemos, cambiamos y nos proyectamos a los demás. Una vida de aventura espiritual, así quisiera que lo viéramos, donde una transformación completa o en proceso lleva una responsabilidad, y es la de compartir todos esos aprendizajes a otras personas. Es tiempo de empezarlo, es tiempo de atreverse. Hoy es el día para tomar la decisión de predicar a Cristo. Hoy es el día para recibir los ojos espirituales, la vida, la vista. Hoy es el día para ser llenos del Espíritu Santo. Quisiera concluir con Hechos 9:21. Por favor, esto es digno de darle gloria a Dios, porque esto quisiera que pasara en sus vidas hoy. Todos los que le oían quedaban asombrados y se preguntaban: ¿No es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? Yo creo que una de las cosas más lindas que puedan decir cuando uno se invierte en alguien, y es que la gente que lo conoció antes de Cristo diga: ¿No es este el que lastimaba a su familia? ¿No es este el enojón, el que gritaba y nos metía en vergüenzas a todos? ¿No es esta la negativa? ¿No es esta la chismosa? ¿No es este el que todos veíamos sin futuro y sin esperanza? ¿No es este el que no tenía amor por nadie? ¿No es este el que se quejaba por todo? Dios tiene, querida familia, un plan maravilloso para todo el que quiere invertirse en otros. Pablo no esperó, empezó a predicar y a contar su experiencia con Cristo, porque cuando usted tiene un encuentro personal con el Señor Jesús, con ese amor tan maravilloso, no hay forma de callarse lo que está pasando en mí. Cuando el enviado de Dios llega a mi vida y recibo la vista y soy lleno del Espíritu Santo y empiezo a tomar decisiones espirituales, la vida de, no solo mi vida cambia, la vida de todos a mi alrededor. Y dispongo mi corazón para invertirme en otras personas, porque muchos tienen que conocer que Jesús es el Señor, que Él es la respuesta, y que Él está cambiando la vida de todos nosotros, encontrando el propósito de Dios y viviendo en comunidad para invertirnos con amor, para la gloria del único que la merece, para la gloria del Señor que transforma y que quiere transformar sus vidas. Amén. Podemos ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Señor, en esta hora queremos orar delante de ti, papá. Muéstranos tu luz en esta hora una vez más, Señor. ¿Cuánto le levanta las manos al Señor y le dice: Señor, yo necesito ver tu luz? Yo quiero pasar de lo religioso a lo relacional hoy, Señor. Hoy yo te necesito, Señor. Hay tantas áreas de la vida que tienen que cambiar. Hay tantas cosas en mi corazón, Señor, que necesitan ser transformadas. Mi familia te necesita, pero yo te necesito, Señor. Me he equivocado, lo sé, Señor. Pero hoy quiero ser responsable delante de ti y tomar las decisiones para que mi vida sea cambiada. Enséñame, Señor, a descubrir cuál es el entorno que quieres para mí. Si hay amistades que no me convienen, si hay relaciones que me lastiman, si hay situaciones que tienen que cambiar, si hay actitudes que deben ser transformadas, Señor, revélate una vez más. Quisiera pedirles a todos que levanten sus manos. Quiero ser el Ananías con mucho respeto por un momento. Señor, en el nombre de Jesús y por la fe, pongo mis manos sobre la vida de mis hermanos, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que reciban la vista espiritual, Señor. Sus ojos sean abiertos. Las escamas que no les permiten ver caigan hoy, Señor, por tu gracia maravillosa. Espíritu Santo, ven a cada uno y llénalos con tu poder. Llénalos con tu presencia. Transforma sus corazones. Muéstrales, Espíritu Santo, lo que sucede con la persona que abre su corazón y se entrega a ti, Señor. Llénalos de testimonio. Hoy los comisiono, Señor, para predicar tu nombre, Señor, para llevar a Cristo a todo lugar y compartir del Dios maravilloso que se han encontrado. Hoy, Señor, una vez más queremos preguntarte: ¿quién eres, Señor? Quiero conocerte más. Quiero disfrutarte más. Quiero vivirte más intensamente, Señor. Pero también queremos servirte. Y queremos, Señor, que la gracia del cielo descienda sobre mi casa y mi familia. Dígaselo así al Señor. Que mi casa y mi familia puedan ver la gracia del cielo, tu transformación, la esperanza y la bendición, Señor. Gracias porque soy tu instrumento escogido. ¿Puedes decirle eso a Jesús? Gracias porque soy tu instrumento escogido. Y me vas a decir, Señor, ¿dónde quieres que te sirva? Porque yo quiero servirte. Porque no quiero ser solo parte del grupo. Quiero, Señor, también llevar tu gloria y que muchas personas te conozcan. Usa mi vida, Señor. Dígale al Señor: usa mi vida. Usa mi familia, usa mi corazón, usa lo que soy, Señor. Y que pueda, Señor, ministrar la libertad, el antes y el después en una vida, Señor, en mi vida. Señor, bendigo la vida de mis hermanos. Gracias por cada uno. Conocen las luchas que tienes, Señor, las conoces. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que actúes en sus vidas. Por la gracia que, Señor, siempre te define, tu amor maravilloso y la esperanza que viene del cielo. A ti sea la gloria. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor de bendición solamente para Él? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesús. Y la familia dice: que Dios les bendiga, Dios les guarde. Linda semana.